Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 6 minutos ya de la 1 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. ¿Qué tal? Bienvenido a este martes en el que... Bueno, estamos bien. Este miércoles, iba a decir, en el que todos nos hemos puesto ya las pilas. Yo no me las he puesto, por lo que veo. En fin, es miércoles, es día 8 de enero y te cuento que los hospitales necesitan con urgencia sangre de los grupos 0 positivo y 0 negativo. A positivo, AB negativo y B negativo. Las reservas están en alerta roja desde hace días. Además, el grupo A negativo continúa también en alerta amarilla, por lo que se piden donaciones en los próximos 2 o 3 días. Esto nos lo indica el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Ya sabes que puedes acercarte a cualquier hospital de la región y también hay algún autobús de estos que paran en los barrios o que paran en alguna institución, en algún municipio donde también te puedes dirigir. Belén Ibáñez.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues feliz muy bien, año. Igualmente. Fíjate que ya bajo poco, porque como suele ser Álvaro el que baja, pues ya bajo yo menos. Pero como está de vacaciones, pues mira, tengo el placer
pues
de estar con vosotros.
Estamos aquí de recibirte. Digo encantadas porque solo tenemos a Carlos y, bueno, venga, encantados y encantadas también de recibirte. De
pues estupendo.
Parte.
Y yo encantada de estar con vosotros y contaros un poquito pues de qué va la actualidad de hoy.
Bueno, pues vamos a ver primero cómo están las carreteras, ¿eh? Porque en este día en el que parece ser que todo ha comenzado a rodar, ya en cuanto a rutina se refiere, nos cuenta Alfonso Martínez desde la DGT cómo está la situación en el tráfico en las carreteras de Madrid.
En este momento en la red vial de la comunidad encontramos tráfico lento con paradas prolongadas en la A5 a la altura de Navalcarnero en dirección salida de la capital. Además, en la ronda de circunvalación M40 también les vamos a pedir tengan especial precaución en el entorno de Mercamadrid en dirección a la A42 y en Villaverde, en este caso en sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de accesos a la capital, tanto de entrada como de salida, se circula sin problemas, al igual que en la ronda de circunvalación M50, una vez más, eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, les insistimos, moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
Tomamos ese consejo que nos da siempre Alfonso Martínez y deseamos a los chicos de la DGT feliz año, que no se lo hemos dicho antes y no hablábamos desde el 2019. Aquí.
Igualmente, feliz año a todos.
Y también le deseo feliz año a Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo vas, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Feliz año para todos, para vuestro equipo y para todos los oyentes de la COPE en general. Bueno, pues la verdad es que bastante bien. El tráfico también, en ese sentido, niveles de circulación muy bajos. A esta hora no tenemos incidencias importantes que pueden estar afectando a la circulación. Como suele ser habitual, a estas horas el tráfico en la zona centro suele ser algo más activo. Estén atentos, las inmediaciones de la Plaza de Cibeles o la Gran Vía, pero en general la situación es muy tranquila.
Bueno, pues Belén Ibáñez, vemos que en Madrid la situación está tranquila, punto positivo para la información y vamos a ver cómo está el resto de información.
Bueno, pues el resto de información vamos a tocar un tema pues curioso y sobre todo es que si alguien ha tenido la posibilidad de ver el periódico y ver una foto de un coche atrapado en unas escaleras,
sí,
pues de eso vamos a hablar. Es increíble que ocurran estas cosas, pero ocurre. En la plaza de Pedro Cerolo hay una callecita peatonal que termina en un tramo de escaleras. Había unos bolardos que desaparecieron porque los camiones pues los tiran. ¿Y qué ocurre? Que van los coches por una calle, el GPS les dice, gire a la derecha. El GPS se refiere a la siguiente calle. No, pues nada, el coche, pues lógicamente te metes a la derecha. La primera calle que tienes a la derecha, que es esa peatonal. Sigues la calle y de repente desaparece la calle y cataplum, te quedas en las escaleras. Bueno, la imagen del coche ahí. Bueno, pues no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Pues hay muchísimos. Incluso algunos que, bueno, pues se han dado cuenta inmediatamente y han podido recular. Pero se han caído muchos. VTCs y no VTCs. También dicen los vecinos que algún taxi, que algún particular, alguna moto, o sea, un peligro horroroso.
Pero bueno, que pongan un supervolardo, que no derribe nadie.
Que pongan un supervolardo
y un cartel también.
Y que no fiarse tampoco tanto del GPS, porque muchas veces pues decimos a la derecha y decimos a la derecha. O sea, no nos damos cuenta de que nos estamos metiendo en una calle peatonal. Imagínate la bueno, tiene su punto de gracia y también su punto de susto. Y de vaya tela. Oye, sobre todo que si es una moto, pues se puede hacer de verdad mucho daño, además de que el coche se destroza. Bueno, pues vamos a estar en ese punto, pues hablando con los vecinos, y vamos a hablar también del viaje del agua de la Fuente del Berro, que dirás, uy, Fuente del Berro, a mí me suena al menos, y soy de Madrid, a barrio, me suena a calle, pero yo no sabía que esto viene de una canalización que se hizo pues en el siglo XVI, antes de que existiera el canal de Isabel II, y entonces el agua venía desde la Plaza de Toros y va por los que son canales, y va incluso a una serie de estanques y como de cascadas que hay en algunos parques que hay en el distrito de Salamanca. Bueno, pues se va a rehabilitar, se está rehabilitando, lo va a hacer el ayuntamiento, y hoy el alcalde hacía una visita. Y ahí está nuestro compañero Ignacio Visiers para contarnos un poco cómo va todo esto de esta fuente, de este viaje del agua de la Fuente del Berro, que es una cosa, la verdad, es que curiosa.
¡Qué bonito!
Y luego en sucesos, porque no todo tiene que ser bonito, aunque este ha tenido un final feliz, la Policía Nacional ha liberado a una chica rumana que estaba retenida por su pareja. Estaba secuestrada, sin documentación, sin teléfono móvil, sin poder ser maltratada, coaccionada. Ha sido la madre desde Rumanía la que, al no tener noticias de su hija, ha puesto una denuncia, y la policía rumana, la policía española, pues a través de la Interpol, pues a las pocas horas lo han liberado. Y final feliz, estaba en un poblado chabolista en San Blas. Imagínate tú el susto, imagínate tú la situación, que ocurran estas cosas hoy en día, pues están ocurriendo aquí en Madrid.
Fíjate,
es la realidad.
Bueno, pues estaremos atentos a lo que nos contáis un poquito más tarde los equipos de informativos locales. Gracias, Belén Ibañez.
A vosotros, hasta luego.
¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Pues muy bien.
¿Bien también?
¿Estrenando año? Sí,
estrenando año. Con ánimo, yo fíjate, creía que estaba en el martes. Tengo un poco de lío esta semana en general.
No me extraña.
Con los uniformes de las actividades extraescolares he tenido jaleo.
Los
míos
esta mañana estaban un poco
desorientados. No sabía qué día era, pero tienes que llevarlo al atletismo. No. Pues así estaba yo también.
Bueno, es normal, ¿eh?
Pero
es
todo
una
bien,
semana
¿no?
un poquito
todo
muy bien, todo muy bien, fenomenal.
Bueno, pues estamos encantados de que vuelvas con nosotros a hablarnos. En este caso nos vas a hablar del SARCU, que es el Servicio de Asistencia Religiosa Urgente, que depende de la Diócesis de Madrid.
Sí, y aunque se puso en marcha en el 2017, yo creo que aún es bastante desconocido, y la gente tiene que saber que la diócesis tiene este servicio para cualquier urgencia que surja por la noche. En el programa sí que habéis llamado alguna vez a los responsables. Bueno, pues ahora que acaba de empezar el año y muchas personas se están haciendo propósitos nuevos, pues el responsable del SARCU, Pablo Genovés, quiere animar a los laicos a que acompañen a los sacerdotes, que son los que normalmente suelen prestar este servicio, pero no tienen por qué ir solo ellos o por qué encargarse solo ellos. Entonces, como decía, se puso en marcha en el 2017 y resulta que en la pasada Navidad han experimentado un aumento de llamadas nocturnas pidiendo, por ejemplo, que se administre la extrema unción, pero se solicitan muchas cosas. A veces es acompañamiento, a veces son personas que están angustiadas y necesitan un poco de compañía. Entonces, una de las cosas que quieren hacer este año es que haya laicos que se ocupen de lo que ellos van a llamar el día después, es decir, los sacerdotes que se hayan ocupado del servicio nocturno dejarán como un informe escrito, y a la mañana siguiente se tomará el relevo para hacer un acompañamiento de los casos que hayan surgido por la noche. Y yo creo que es una muy buena idea y un buen propósito para este SARCU de la Diócesis de Madrid. Si te parece, vamos a dar un número de teléfono donde se puede llamar, que es el 91-371-7717, 91-371-7717. Y recordamos el horario del SARCU, que es de 10 de la noche a 7 de la mañana.
91-371-7717, de 10 a...
De 10 de la noche a 7 de la mañana, que es cuando normalmente las parroquias pues están cerradas, y si llamamos a la parroquia probablemente no nos atienda nadie, pero sí podemos llamar a este servicio.
Pues muchas gracias, muy interesante.
¿Verdad?
Gracias.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE+.
Estar informado. El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar, hay un tiempo para olvidar todo lo que pudo ser y nunca será. Las canciones que escuché y los labios que besaron.
Una y 17 minutos, esto es Mediodía en COPE más. Hay que reconocer que España es un país de talentos porque cada vez más escuchamos nombres españoles que son reconocidos universalmente. Por ejemplo, este 2019 se nos fue Margarita Salas, que bueno, ha sido y será un referente en la ciencia, en la investigación, y precisamente hay un premio, que es el premio Margarita Salas, y a quien vamos a saludar es a la persona que ha recibido este premio, Ana Justel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Ana. ¿Cómo estás?
Pues ella, bueno, cuéntanoslo tú, ¿por qué te han dado este premio? A ver.
Bueno, porque me lo han dado, casi lo debería decir el jurado. Yo lo que sí que siento es que estoy que se ha reconocido mi trayectoria, eso me ha hecho mucha ilusión, y ha sido una trayectoria de muchos años en el que he podido contribuir al desarrollo de la estadística, a la vez que he salido a hacer el trabajo de campo para medir y coger los datos en la Antártida, que es donde trabajo más intensamente últimamente.
O sea, ¿tú has estado mucho tiempo en la Antártida?
Bueno, mucho tiempo no, porque allí mucho tiempo no podemos estar, pero sí que he ido varias veces, he estado ocho campañas en la Antártida.
Bueno, tu proyecto es un proyecto sobre el tiempo, sobre una estación meteorológica allí en la Antártida. ¿Qué es lo que hace, de qué habla tu proyecto?
Bueno, nosotros tenemos un proyecto, yo codirijo un proyecto que se llama Microair Polar, y es un proyecto en el que estamos estudiando la dispersión y colonización de microorganismos en los ambientes polares. Una parte de nuestro proyecto se ha desarrollado en el interior de la Antártida, en la parte continental, en la zona más extrema del planeta, y hemos estado recogiendo muestras desde un trineo que ha estado recorriendo esta zona de la Antártida, pilotado por cuatro expedicionarios españoles. Era un trineo cero emisiones, propulsado por cometas. Y en este trineo se desarrollaron varios proyectos científicos, dos de ellos eran los que llevábamos nosotros para recoger microorganismos, y también lo que quisimos es tomar medidas meteorológicas. Entonces construimos una estación meteorológica especial para estas circunstancias que son tan extremas. Y ese ha sido nuestro proyecto más reciente.
Bueno, eso nos da una pista de lo importante que es la estadística. Es la gran desconocida, ¿no?
Sí, la estadística es una de las ciencias más desconocidas, ¿no? Es una ciencia muy interdisciplinar que contribuye al progreso y el conocimiento científico de casi todas las disciplinas.
Oye, estabas hablando de este trineo llevado por cometas. ¿Es el trineo del viento?
Sí, es el trineo del viento, sí.
Porque nosotros hemos hablado aquí en el programa, hemos invitado a Ramón Larramendi en alguna ocasión y nos ha hablado de él, de esta maravilla.
Sí, es una maravilla, es una gran oportunidad que tiene la ciencia española para poder llegar a un lugar que casi nadie ha conseguido llegar. Posiblemente por donde transitó el trineo no haya pasado ningún ser humano en algunas de las zonas, ¿no? Y ellos lo han hecho en condiciones extraordinarias porque no producían ningún tipo de emisión, con lo cual para nosotros era ya una situación ideal para poder investigar lo que hay en el aire de la Antártida, los microorganismos, porque era una situación en la cual el propio vehículo no iba contaminando el ambiente. Entonces para nosotros ha sido espectacular el poder participar en esta expedición.
Además es doblemente importante, bueno, este premio está bien, ¿no? Que te hayan dado este premio, enhorabuena, por supuesto, que no te lo he dicho.
Gracias.
Está muy
Muchas
bien que se piense en la investigación, que además esta investigación lleve por una parte tu firma, la firma de una mujer. Eso nos da también una idea de lo tedioso que puede ser el trabajo muchas veces de la investigación. En alguna ocasión hemos hablado con Margarita Salas y nos hablaba de la paciencia que hay que tener, del empuje, de la cantidad de trabajo y de horas que dedican los investigadores a sus proyectos. Esto hay que reconocerlo, sobre todo para que sigan las nuevas generaciones vuestra estela.
Sí, yo creo que es algo que hay que reconocer, ¿no? Que no solo valorar socialmente artistas y deportistas. Yo creo que los científicos somos un referente positivo que podría inspirar y que debe inspirar a los jóvenes. Nuestra vida profesional es apasionante. Es, como decía Margarita Salas, a veces es tediosa. En mi caso, más que tediosa, a veces es incómoda porque, bueno, trabajar en la Antártida es a veces bastante sacrificado, ¿no? Pero es algo que merece la pena y además el resultado de nuestro trabajo es una contribución a la prosperidad de la humanidad, y eso yo creo que es un motivo tan satisfactorio para seguir trabajando, que es bueno no solo premiarlo, sino valorarlo y convertirlo en un referente.
Muchas veces hacemos aquí entrevistas a asociaciones de familiares o de pacientes que tienen enfermedades complicadas, enfermedades raras, y todos apelan a la importancia de la investigación, que necesita mucho más apoyo. Se quejan siempre de que no hay apoyo a los investigadores.
Bueno, todos queremos mucho más apoyo a la investigación, porque en realidad es la solución a nuestros problemas, ¿no? Casi vivimos de la investigación, casi todas nuestras actividades, aunque a veces no nos demos cuenta, ¿no? Y a veces el dinero se destina solo a la parte final, ¿no? Al producto, a desarrollar lo bonito, el marketing, cuando en realidad hace falta todo el trabajo previo, el trabajo de la base, la ciencia base, que también es imprescindible para poder llegar al producto final, ¿no? Y eso es lo que a veces requiere más financiación y no se concede tanta, o porque no es tan vistoso el resultado final.
Bueno, pues ¿cómo está el ambiente en la Universidad Autónoma? ¿Hay muchas estudiantes que siguen el camino de la investigación?
Bueno, en la Universidad Autónoma pues tenemos los mismos problemas que en todas las universidades, que en todas las universidades de España, universidades de todos los países, ¿no? La falta de vocación de mujeres en algunas de las carreras técnicas, ¿no? O científicas, como pueden ser matemáticas o física. No sabemos si es un problema de vocación o simplemente de autoexclusión, ¿no? Entonces sí que es algo que estamos trabajando y queremos potenciar para que vengan más mujeres, más niñas, más chicas a estudiar este tipo de carreras.
Pues enhorabuena de nuevo, gracias por atendernos aquí en Mediodía en COPE Más. Ana Justel, ganadora del premio Margarita Salas y, bueno, profesora investigadora de estadística de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
De 25 minutos. Te voy a contar algo que probablemente te interesa. Yo creo que te va a interesar muchísimo. Si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta con el despacho líder en la reclamación del IRPH multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Cuentan con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados lleva más de 35 años de experiencia y, claro, son tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulta sin coste en el 926 46 40. 926 46 40.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. El viernes 10 de enero Ángel Valero les hará pasar una gran noche con todo su arte en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Ahorre tiempo y dinero haciendo su colada en la lavandería autoservicio Blumes en Coslada, calle Venezuela 9. La calidad y la garantía Miele al precio más bajo del mercado. Impermeabilizamos todo tipo de ropa y además máquina especial para la ropa de mascotas. Lavandería Blumes, calle Venezuela 9, Coslada. Teléfono 642-373706.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 28 minutos aquí en COPE más. Lo que queremos hacer es hablar de, bueno, la actualidad. Y la actualidad ahora pasa también por la contaminación. Fíjate, andamos todos mirando al cielo porque no llueve, porque no hace viento, porque es fácil incluso distinguir esa especie de boina que cubre Madrid cuando se ve desde fuera. Todos tenemos que contribuir a mejorar esta situación, la situación de la contaminación que tiene esta gran capital. Y uno de los sectores que está implicados y que está intentando mejorar también esta situación es el sector del taxi. Vamos a hablar con Julio Sanz, que es el presidente de la Federación Profesional del Taxi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Julio. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, vamos a hablar un poco de cómo habéis empezado este nuevo año, el 2020, y si hay alguna novedad, que parece ser que sí, que nos viene muy bien a los usuarios, la verdad.
Pues yo creo que sí, y además, Ana, voy a aprovechar, si me permites, como has encabezado con el tema de la contaminación y formamos parte activa de lo que es la ciudad, y además con ese claro compromiso social que tiene el taxi. Es conveniente recordar que más del 80% de la flota actualmente de taxi en la ciudad de Madrid, 15.723, más del 80%, pues tienen la etiqueta cero o ecoemisiones, y desde hace 2 años no se renueva ningún vehículo que no cumpla con estas características. Entonces, un claro compromiso del sector del taxi con la ciudad, y preocupados como ciudadanos y también como trabajadores que nos pasamos gran parte del día en esta ciudad y nos preocupa, por supuesto, el medio ambiente.
Y habéis empezado el año con fuerza.
Sí, hemos empezado con fuerza porque entendemos que el colectivo del taxi tiene que estar en constante renovación y constante evolución, porque no deja de ser un servicio al público y el público cada vez es más exigente. Y, lógicamente, un sector que aporta en el modo de transporte que representa, pues la profesionalidad, la garantía, la seguridad, la fiabilidad de los profesionales que desarrollan la actividad, tenemos que ofrecerles algo que en ocasiones no se permitía por el estrecho margen de regulación que tiene el taxi. El taxi está hiperregulado por todas las administraciones, a nivel local por el Ayuntamiento, a nivel de la Comunidad de Madrid por las normas de la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid y a nivel nacional por las normativas de carácter nacional. Entonces, nosotros tenemos algo que es la observancia de las tarifas de obligado cumplimiento, que no las pone el taxista, sino ponen los organismos encargados, y sobre esa base no podíamos ofrecer algo que a partir del día 1 de enero ya se puede ofrecer de forma genérica para todos los usuarios, y es el precio máximo en tarifas precontratadas, preconcertadas. El cliente, llamando a cualquiera de las emisoras a través de los servicios telemáticos, aplicaciones o teléfono, pues puede solicitar un vehículo para un recorrido determinado, la operadora le indicará un importe, 11,20, el compañero, el taxista, tendrá que poner el taxímetro, porque es la esencia de nuestro servicio, y al finalizar, si no se llega a ese importe de 11,20, y el por circunstancias del tráfico, por la pericia, porque se da bien, pues llegamos, nos quedamos en 10,50, pues el cliente pagará la tarifa más beneficiosa para él. Yo creo que esto, basado en las tarifas oficiales que hasta la fecha no podíamos realizar, creo que es una ventaja para el usuario. Es totalmente voluntario para el taxista, voluntario para el cliente, que no perderá la esencia del servicio y en la calle, en paradas, etcétera, se seguirá funcionando como se viene haciendo habitualmente. Ya se despeja esa incertidumbre de cuánto me va a costar un taxi, cuánto voy a pagar por este recorrido. Bueno, pues lo va a conocer antes de realizar y nunca, jamás, en ningún caso, se le va a cobrar más. El taxi no tiene tarifas dinámicas, el taxi cobra igual en periodos de eventos, en circunstancias especiales, atmosféricas o cualquier circunstancia, y el taxi tiene sus tarifas oficiales, y en este caso lo que puede ser es que se le cobre menos, pero nunca más del precio cerrado que se estipule antes de comenzar el servicio.
Una novedad grande, importante para los usuarios del taxi, pero que trae otra.
Sí, porque y ya llevábamos varios años que estábamos intentando conseguir, como viene un poco a colación lo que hemos comentado, el tema medioambiental. Nosotros queríamos ofrecer a los usuarios que en los episodios de contaminación, sobre todo en los episodios 3, 4 y alerta, donde al ciudadano de Madrid se le dice que deje su coche en casa porque las circunstancias atmosféricas no recomiendan la utilización del vehículo, pues pretendíamos que tuviera algún aliciente a la hora de utilizar el taxi, y esa tarifa ecológica, la denominamos así, una tarifa ecológica, pues en esos episodios de contaminación donde al ciudadano le dicen, le obligan a dejar su coche en taxi, en casa, para fomentar el uso del taxi y para que tengan alguna ventaja, en este caso se aplicará un 10% sobre esos servicios precontratados, sobre esas tarifas máximas, de forma automática. Cuando en esos episodios tengamos que dejar el vehículo particular en casa, al utilizar el taxi se tendrá un 10% de descuento asumido directamente por el taxista. Aquí no contamos con ayudas, subvenciones y todo ese descuento pues lo absorberá y lo asumirá el taxista de su recaudación. Es una voluntad que desde hace tiempo venimos intentando conseguir, y este año pues sí que hemos contado con el beneplácito, en este caso, de la Comisión de Precios de la Comunidad de Madrid, organizaciones de consumidores, usuarios, etcétera. Así que estamos, creo que es una buena noticia para los ciudadanos.
Julio, ¿y el resto de peticiones que tiene el sector del taxi están contempladas en este año que acaba de comenzar? ¿No están contempladas? ¿Os han dado alguna pista de que algo se cumpla, algún sueño, alguna petición se vaya a cumplir?
Pues no albergamos muchas esperanzas en cuanto a gobierno municipal, ya que tienen en la mesa terminada, culminada una ordenanza regulatoria de las VTCs, que no tiene ninguna voluntad de sacar adelante, tendremos que seguir presionando para ello. Pocas esperanzas en cuanto al gobierno regional, a no ser que cambien las reuniones que venimos manteniendo, donde sí expresan su voluntad en poder regular este otro modo de transporte que nos causa una directa competencia y verdaderamente por el bien de los usuarios y por el bien de los ciudadanos deberían de buscar una regulación. El consejero de Transportes, anterior presidente de la Comunidad de Madrid, manifestó su interés y su intención de regular en este ejercicio este modo de transporte que ahora considera que efectivamente necesita una regulación. Vamos a ver. Y luego tenemos un nuevo gobierno muy reciente que vamos a esperar a que se sienten, pero vamos desde luego a exigirles, a ver si es verdad, porque en este caso forman parte de gobiernos aquellos que se han postulado directamente por defender los servicios públicos, por defender el taxi y por buscar también esa regulación que todos ansiamos. Hasta ahora, pues prácticamente los únicos que nos han echado una mano han sido los escalones de la Plaza Pedro Cerolo, que cada semana pues se va dejando unos cuantas VTCs allí.
Sí, estaba hablando nuestra compañera Belén Ibáñez precisamente de que es un punto negro en la capital, en el que acaban muchos coches, y decía no solo VTC, sino también otro tipo de vehículos, porque bueno, la gente también es verdad que se deja llevar por los GPS y bueno, habría que tener un conocimiento mínimo de las calles, de la capital.
Ana, es muy difícil y casi imposible, me aventuro a apostar por ello, nunca verás un taxi en las escaleras de la Plaza Pedro Cerolo. Pero porque es una cuestión de profesionalidad, es una cuestión de que el GPS puede ser útil en algunos casos, sobre todo cuando no se conoce la ciudad, pero dudo mucho que alguna vez veamos un taxi. El que conoce la plaza o el que conoce la señalización ve que eso es prácticamente imposible y solamente puede realizarlo aquellos pues que se montan en un coche y las únicas exigencias que le piden es tener carnet de conducir. Uh-huh. El trasladar personas es algo más que trasladar mercancía o materiales. Se requiere unas ciertas condiciones, unas pericias, una profesionalidad que desde luego, pues tristemente, este servicio sin regular, pues es el que tiene. No deja de ser una anécdota que se quedan los coches por las escaleras, pero esa broma que a veces utilizamos, pues en ocasiones deriva pues con graves trastornos para el usuario, el que va en ese caso haciendo uso del vehículo. Pero eso pasa igual en el giro de Conde de Peñalver o en el cruce de Arturo Soria o en el Paseo del Prado cuando se llevan por delante a un motorista. Todas esas cuestiones que nos podemos tomar un poquito a broma, por así decirlo, lo que conllevan y lo que traen consigo es una inseguridad manifiesta de los ciudadanos que utilizan un modo de transporte para trasladarse y para circular. Por eso nosotros siempre cuando hablamos del taxi y con orgullo, y creo que esto es bueno que lo conozcan los usuarios, cuando se sube un cliente a un taxi, se está subiendo en un vehículo que está cumpliendo de forma muy estricta y muy rigurosa las múltiples normativas a las que nos obliga Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno Central. El conductor tiene que pasar una serie de pruebas muy rígidas que se tienen que renovar cada 5 años. Hay pocas profesiones donde se tenga que renovar la cualificación de taxista cada 5 años, que tiene que pasar unas revisiones en la ITV cada 6 meses, cuando el coche alcanza 4 años, y todas esas cosas y las garantías de los usuarios, incluso con póliza de responsabilidad civil de hasta 50 millones de euros, eso es lo que garantiza y da profesionalidad a un servicio. Luego, entonces, es muy importante que el usuario, cuando demande un servicio del taxi, sepa que la persona que le lleva está cualificado, y ya digo, apostaría que nunca vamos a ver un taxi en las escaleras de Pedro Cerolo.
Bueno, pues vamos a quedarnos con esas dos novedades, que son esa tarifa única, con esa oportunidad de saber, bueno, esa oportunidad de saber el precio
cerrado máximo,
cerrado,
por así decirlo,
máximo, que nunca va a superar en ningún momento, incluso puede ser menor, porque
cierto,
si la carrera, por lo que sea, bueno, es más económica, pues se va a aplicar
siempre
ese
lo más
menor
beneficioso
precio
para el usuario.
Y también derivado de este uso, de esta novedad, está la novedad de la tarifa ecológica, que habéis llamado ecológica, cuando se tiene por situación de contaminación, de aplicación del protocolo, que aplicar el estadio 3, 4 o estamos en alerta, uh-huh, y que beneficia al usuario en un 10% del precio final. Bueno, pues están muy bien estas dos noticias. Ya hablaremos en otra ocasión. Nos gusta de vez en cuando, uh-huh, invitaros a nuestro programa. Muchísimas gracias, Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del
Taxi. Pues gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte, porque siempre, además, nos tenéis en buena consideración y es un placer siempre estar aquí con vosotros. Buenos días a todos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Bien, está bien, así que no tenéis plan de negocios, ni experiencia, ni local. No, bien, 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 está bien, está bien. Tenéis ganas e ilusión, y eso es fundamental para comenzar una startup.
¿Qué es una startup? He traído mi currículum.
No se preocupe.
Muy bien. El tema está en que todas las empresas buscan gente más joven.
Nos gustaría ver esas habilidades en vivo y en directo.
Me toca a mí. Pero es que se me viene la casa encima.
No tienes nada que hacer, ¿verdad?
Que llevo 2 años así.
¿Y por qué no sigues buscando trabajo?
¡Porque no me lo dan!
La cuestión es qué puede hacer un hombre de 60 años.
No le dejes el móvil todo el día.
Confía un poco en tu padre.
¿Quieres mi móvil?
Sí.
Además de cuidar a los críos, dices.
Ya está.
Yo sigo sin saber qué es un startup. Lo sigo sin saber y he intentado buscar información. Menos mal que vi la película y ya me quedó algo claro. También había escuchado esta frase de Carlos Iglesias y solo por eso fui a ver la película, para ver qué era nuestro startup. Carlos Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Carlos Iglesias es el protagonista, uno de los protagonistas de una película, de la película Abuelos, que viene hoy aquí a este programa con motivo del segundo encuentro de cine solidario y de valores. Ahora os contaremos cómo se une este encuentro y cómo se une Carlos Iglesias. Y nos acompaña también Javier Santamaría, que es director de este encuentro. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Buenas. Bien.
Estás bien. Eres uno de los que va a subir al estrado el próximo 17 de enero, Carlos, en representación a todo el equipo de esta película Abuelos, porque vais a recibir un premio, ¿no?
Sí, bueno, supongo que el premio lo recogerá obviamente el director Santiago Requejo, porque además se lo merece por buen director, por buen guionista y por haber sido un amigo excepcional en este tiempo, y eso se puede decir muy pocas veces de un trabajo tan intenso y tan especial como es hacer una película.
Pues tú sabes que cuando hay buen rollo, así por decirlo de una manera más gráfica, eso se nota, se transmite.
Yo creo que sí, yo estoy convencido que eso se tiene que transmitir y de hecho se transmite, no cabe duda, sí.
Bueno, pues este segundo encuentro, ya está muy bien, ¿no?, que haya un segundo encuentro, Javier. Eso es un avance, eso quiere decir que el primer encuentro fue bien.
Sí, 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 estamos encantados. Hay un compromiso en el mundo del cine, como es normal, que tiene que ser, a la cultura, a los valores, a la solidaridad. Creo que el cine es un instrumento fantástico. Sí, estamos muy contentos. Está todo el mundo de la industria apoyando y muy bien.
Es durante este mes de enero el encuentro. ¿Y dónde es?
Pues lo hacemos en un sitio emblemático, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Son los premios Cygnus. La Universidad de Alcalá está muy comprometida con la solidaridad y los valores. Y entonces es justo donde se entrega el premio Cervantes. Y entonces, bueno, pues un sitio ideal y emblemático. El año pasado fue fantástico. Instituciones, organismos nos apoyaron y bueno, nos hemos animado un segundo año y parece que la cosa va bien y estamos promocionando ya todo el encuentro.
Bueno, pues es que el tema de la solidaridad he estado yo dándole vueltas un rato, porque fíjate, es muy fácil de explicar a los pequeños, ¿no? Ahora que salimos de las fechas navideñas, la solidaridad es fácil de explicar a los pequeñajos de la casa. Luego es fácil también de practicar en el día a día, ¿no? Porque pequeños gestos pueden ayudar a que seamos más solidarios. Y también es muy fácil de reconocer porque somos capaces de ver en los demás cuando hacen algo que nos satisface, que nos llena, que nos parece que es solidario. Pero, sin embargo, lo que me parece peliagudo es difundir el mensaje de la solidaridad y de los buenos valores, de los valores que de verdad nos importan. Y claro, ahí tenemos todo el tema audiovisual que pone de su parte y que son los que confluyen en este encuentro. ¿Qué requisitos tiene que cumplir alguna de estas películas documentales?
Nosotros con el encuentro queremos enfatizar un poco pues lo mejor que podemos encontrar en la sociedad, y es el reflejo del cine, ¿no? Entonces la película Abuelos, pues como mejor película ha sido premiada, y vamos a entregar el premio, y yo creo que se merece pues intentar que la sociedad con el cine llegue a un mundo mejor. Creo que bastante tenemos crispación en el mundo, creo que hay una sociedad ahí detrás que tiene que ser escuchada, gente que no tiene voz, y yo creo que lo mejor instrumento es unir la cultura con la sociedad y el mundo académico, pues yo creo que ha sido una mezcla explosiva y fantástica.
La gente se está enterando de que ya estos premios avanzan, este encuentro avanza, y ¿este año habéis tenido más material para que se ha presentado?
Pues sí,
premios?
Este año ha sido complicado, porque hay unas muy buenas películas. Intentamos también reflejar, a lo mejor, películas que están un poco en segunda posición o tercera, a lo mejor, de ayudas, etcétera, ¿no? De televisiones detrás. Entonces, a lo mejor, pues este tipo de películas que no reflejan, bueno, pues la industria fuerte a nivel televisiva detrás, yo creo que las tenemos que potenciar, porque tiene un factor humano impresionante y hay que llamar la atención ese tipo de películas, ¿no? Están un poco fuera del circuito de las teles, que sabes que son las que empujan a la tele. Yo pienso que esta, Abuelos, y alguna más que tenemos, yo creo que se lo merece, ¿verdad? Y que estén ahí.
Estas películas son un poco pinchacorazones, ¿no? Es como que uno cuando sale con ganas de hacer algo o de poner en marcha, no una guardería como hacen estos tres abuelos emprendedores, pero sí de intentar arreglar el mundo un poco más. ¿Tú crees que ese mensaje es el que cala en la gente que se levanta de la butaca después de ver Abuelos?
Hombre, habla de un colectivo que compone actualmente pues 1.800.000 españoles. Entonces, digamos que estamos hablando de muchísima gente, ¿no?, en este país. Cada vez vivimos más, cada vez nuestra calidad de vida es mayor, con lo cual una persona de 50 y tantos, 60 años, está en plenas facultades, unos conocimientos adquiridos durante toda una vida. En fin, está deseoso de poder demostrar lo que vale, y sin embargo la sociedad le aparta totalmente, ¿no? Entonces le deja o bien cuidando a los nietos o bien buscando a ver qué viajes baratos del inserso se puede colocar. Lo cual es una pena, porque yo creo que nuestro país, especialmente nuestro país, que es del que hablamos, pues no se lo puede permitir, porque la verdad es que no estamos para tirar ese valor por la ventana, ¿no? Sin embargo, lo hacemos continuamente. De eso un poco es de lo que trata la película. Y yo creo que eso le afecta prácticamente a todas las familias, tienen un miembro en esas condiciones, porque, como tú muy bien decías, somos una sociedad mayor, somos cada vez, estamos más mayores, hay menos jóvenes, es una lástima, pero es así, y los mayores cada vez duran más como seres humanos de pleno rendimiento, ¿no? Nosotros los apartamos. Me parece una contradicción. Y lo que me parece muy bonito por parte de Santiago es que esta idea se le haya ocurrido a un hombre con 30 y tantos años. Si me hubiera ocurrido a mí sería lógico, ¿no? Y no se me ha ocurrido. Se le ha ocurrido a un señor con 30 y no sé cuántos años. O sea que en ese sentido ha sido muy generoso.
Es que la palabra abuelo ya tiene otra connotación desde hace unas décadas. Los abuelos de ahora son gente activa, en forma. Y la mala suerte es que se queden sin trabajo, porque están perfectamente hábiles para desarrollar cualquier tipo de profesión.
Sí, es. Yo siempre cuento que yo me he criado en un país, en Suiza, donde este tipo de cosas todavía, no sé si ocurrirán dentro de poco, pero todavía no ocurre, ¿no? Yo tengo cantidad de amigos de mi misma edad que cambian de trabajo únicamente porque les apetece vivir en otro cantón, al lado de un lago o al lado de una montaña donde suelen ir a esquiar. Y cambian de trabajo y saben que lo van a encontrar. Estamos hablando de un país con un 2,5% de paro, o sea, no tiene paro. Pero claro, un país con el paro que tenemos nosotros, pues están deseando que se vaya gente para ver si pueden entrar otros. Eso es lo que ocurre realmente y ese es el problema tremendo y grande que tiene este país, ¿no?
Y luego está esa visión que vamos teniendo a medida que vamos envejeciendo y vamos madurando. ¿Quién mejor que un abuelo puede saber las necesidades que hay en la sociedad para cuidar a los niños? Que están ahí dejados de la mano de Dios muchas veces.
Sí, bueno, sin abusar, ¿no? Porque yo tengo amigos que no puedo ver porque siempre están liados con algún nieto. Si no es el de la hija, es el del hijo, en fin, que no hay forma de que les dejen en paz. Y yo creo que ellos lo hacen con mucho agrado, pero también alguna vez me consta, o por lo menos lo he sentido por teléfono, que están un poquito hasta las narices.
Claro, pero por eso precisamente ellos son los mejores referentes a la hora de decir, esta sociedad necesita no solo guarderías, sino unos centros donde puedan atender a los niños pequeños en esas horas en las que los padres siguen trabajando y los hijos han salido ya del colegio.
Efectivamente, eso es lo que ocurre, que hay que llevar al nieto o hay que recoger al nieto. Y efectivamente, pues esta sociedad no te brinda esa posibilidad porque te tienen trabajando a lo mejor hasta las 8:30 de la noche.
Bueno, pero en la película te reconcilias hasta con tu hijo, ¿no? Que tampoco te ve capaz de hacer ciertas cosas. Los hijos son los primeros que nos crucifican, ¿eh?
Sí, un hijo lo pide todo a un padre y el padre lo da todo a un hijo, ¿no? Esa es la norma. Hay otras veces que se tuerce esa norma, pero normalmente se da eso. Y además se hace con mucho gusto, porque haciendo el bien a tu hijo es hacerte bien a ti mismo, ¿no? De alguna forma así lo sientes.
Y es una película que ha ido teniendo sus reconocimientos. Por ejemplo, también habéis tenido el reconocimiento del Círculo de Escritores Cinematográficos por ser la película más solidaria y mejor.
Sí, efectivamente, estamos nominados para ese premio y está también nominado Santiago Requejo como mejor director por el Círculo de Escritores Cinematográficos. Sí, y varios premios más que se han ido consiguiendo incluso antes de hacerse el estreno en los cines porque se ha ido pasando por muchos sitios, ¿no? Entonces, es una película que a todo el mundo le deja una huella, ¿no? Yo le decía a Santiago, digo, hay dos tipos de películas. Aquellas que se han olvidado una vez que sales por la puerta del cine y no te acuerdas de nada de lo que has visto. Y otra que vas hablando, vas cruzando la calle o te vas en el metro o en el autobús y sigues hablando con tu compañero o compañera de la peli, ¿no?
Y pasa el tiempo y todavía la recuerdas.
Yo he vivido una experiencia maravillosa con un franco 14 pesetas y muchas cosas de las que me ha ocurrido junto a Santiago con abuelos las he recordado gracias a un franco 14 pesetas por haber vivido algo muy, muy similar.
Es que también el quid de la cuestión está en saber reconocer las situaciones cuando te sientas en una butaca de un cine o en una butaca de teatro, ¿por qué no? En saber reconocer que eso te ha pasado a ti o que le pasa a muchísima gente.
Sí, como te decía, es un tema muy peculiar que no sé cómo no nos hemos dado cuenta antes de que ocurría tantísima gente, a lo mejor porque es gente que al sacarla del mercado de trabajo ya no la valoras. Entonces no tienes como presente las necesidades de esa parte de la sociedad.
Javier, ¿qué otras nominaciones o qué otros premios o qué otras categorías hay aparte de mejor película?
Pues tenemos varias. El jurado, yo creo que hay emblemáticas, que como Antonio Resines, Historia de nuestro cine, al mejor director. Luego Marta González, que está con Santiago Segura, Padre no más que uno. Y luego emblemático, Edu Soto, con los Rodríguez, que eso es un pedazo de película también.
Sí, también.
De solidaridad.
Qué
de
buen
valores.
Cine tenemos últimamente, ¿eh?
Sí, y sobre todo en los premios CINOS estamos dándole forma para que cada vez tengan más fuerza. Creo que hay un grupo de personas, lleva muchos años, haciendo un cine de valores solidario. Yo pienso que es muy bonito que encontrar un sitio donde se encuentren esos premios y creo que los CINOS hace un trabajo. Luego están los Forqué, que el 11 también está nominada a Abuelos. Yo creo que hay un grupo muy importante de este mes de premios.
Hay movimiento en la cinematografía española, hay muy buenos guiones, hay muy buenos actores, eso es obvio, y hay muy buenos directores, nuevos directores que están haciendo cosas geniales. Estaba hablando, Carlos, precisamente de que este director, Santiago, tiene 33 años. Son nuevas visiones de la vida, y eso también está muy bien. ¿Y sabes dónde veo yo que a lo mejor nos da una pista de lo bien que funciona el cine español? En las plataformas de televisión, donde ya hay apartados solamente para el cine español.
Sí,
eso te da una pauta, ¿no?
Efectivamente, cosa que está muy bien.
Eso te da una pauta,
que
¿sí?
de alguna forma nos apoyemos a nuestra propia cultura, ¿no? Porque si no es así, dentro de nada solo conoceremos cosas de Nueva York, Tennessee o Ohio.
Nos suena más, es verdad.
Pero no sabremos nada de Valladolid o Salamanca o el mismo Madrid, ¿no? Entonces sería tremendo perder nuestras esencias por no apoyar nuestra cultura. De hecho, los países que nos rodean, pues bueno, tienes el ejemplo de Francia, que con mucho es el que más apoya su cine de los europeos, con 668 millones el año pasado, y nosotros el año pasado tuvimos 27 millones para nuestro cine. Te puedes imaginar la diferencia abismal entre Francia y España. Diferencia que no la hay en otros tantos oficios, ni muchísimo menos. O sea, un albañil francés y otro español no tienen esa diferencia, ni un abogado, ni un médico. Lo nuestro con la cultura deja mucho que desear.
Deja bastante que desear. Bueno, Javier, pues que salga todo bien. Tienes mucho trabajo, como estabas diciendo. Primero, antes de esos premios de los que estamos hablando, de ese encuentro de cine solidario, están los premios Forqué.
Creo que hacen una misión fantástica para la llegada de los Goya.
Y también estamos pendiente de verte en la pantalla con La suite nupcial, Carlos.
La suite nupcial, que la estrenamos el viernes 10 de enero. O sea que estamos en capilla.
¿Estáis en capilla? ¿Y qué tal?
Pues la verdad es que ya hemos hecho un primer pase con 350 espectadores. Ha funcionado muy bien. Es una comedia. Es una comedia que tiene de alguna forma que ver con abuelos, porque también habla de la crisis de la madurez desde otro punto de vista, de la relación de pareja, de cuando no se cuida o no se incentiva ese cariño, ese amor, incluso esa sexualidad que había al principio. Y de todo esto, en clave de comedia y muy divertida, pues se habla en La suite nupcial.
Bueno, pues es un mes, este mes de enero, muy cinematográfico, con ese segundo encuentro de cine solidario y valores. Se contribuye con un granito de arena a este mes, que por definición es cinematográfico también aquí en nuestro país. Mucha suerte a los dos en vuestras trayectorias, a Javier Santa María, director de este encuentro, y a Carlos Iglesias.
Muchísimas gracias.
Que os vaya bien y que sigáis cuidando este género.
Muchas gracias a vosotros.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde y te cuento que la línea 4 de metro va a cerrar 8 semanas. Aviso a todos aquellos que suelan utilizar esta línea 8 semanas por obras, y a partir del próximo lunes es cuando se cerrarán las 23 estaciones de la línea 4 a partir del lunes 13. La línea es la que discurre entre Pinar de Chamartín y Argüelles, y para que te hagas una idea de toda la gente que va por esa línea diariamente, fíjate, 43,4 millones de usuarios al año son los que transitan, sí, Teresa. Por eso es necesario e indispensable que esté a punto y que arreglen esta línea. Bueno, van a poner un servicio especial de autobús gratuito, que va a estar disponible entre las 6 de la mañana y la 1:30 de la madrugada. Bueno, para que la gente que utiliza habitualmente esta línea recurra a ella y pueda desplazarse a su lugar de trabajo, a su casa, en fin. Lo que van a hacer es preparar un sistema de 1.500 voltios para que, bueno, pueda soportar la capacidad de trenes en la línea y para que se pierda energía. Fíjate tú cómo están pensando siempre en mejorar los medios de transporte madrileños. Que lo sepas, que desde el día 13, el lunes día 13, la línea 4 de metro va a cerrar durante 8 semanas. Hemos pasado este primer día de reencuentro del año 2020. Teresa Fernández Almagro, Carlos Alonso y la que suscribe, Ana Pastor. Ahora vamos a ver por dónde va la actualidad.